Dime que te gustará esta vida oscura y deliciosa, que amarás esta paz campestre, que te curarás de las locas efervescencias que turban tu espíritu. Porque vivir es relacionarse, gozar y padecer, desear, aborrecer y amar. Y la lectura es esa vida artificial y prestada, el usufructo mediante una función cerebral de las ideas y sensaciones ajenas, la adquisición de los tesoros de la verdad humana. Dime que anhelas ser feliz en medio de la sencillez y la abundancia, entre los más chiflados de los artistas, los espirituales habitantes de esta tierra de luz, fecundidad y poesía. Se ha dicho muchas veces entre eruditos y maestros de las letras que los jóvenes que se adentran en la lectura deben aprender que la literatura que de verdad importa es la de los grandes clásicos, que poco o nada pueden decirnos las historias locas de fantasía, zombies o robots en comparación con los textos de los autores consagrados. Algunos lectores noveles contestan también a esta imposición que poco o nada tienen que ofrecerles los clásicos, salvo lecciones de cosas ajenas de gentes que vivieron otras épocas y cuyas inquietudes apenas tienen que ver con las de nuestro tiempo. Pero lo cierto es que ninguna de estas afirmaciones es cierta. Lo cierto es que el mundo literario es una amalgama compleja y delirante de géneros, autores consolidados y otros que quizá no lo estén tanto, pero de todos se nutre ese caos de escritores, editores y juntaletras, y especialmente de lectores. Todos formamos parte del mismo ecosistema, un espejo de las mentes que habitan los libros y cobran vida en cada lectura desde hace milenios, que resucitan el pasado y nos ayudan a vislumbrar el futuro, que son nuestro presente en cada página, en cada palabra. Se esconde el secreto de una de las tradiciones más antiguas de la humanidad, la magia de contar historias. Los grandes ejemplos de que la tradición de los puristas y el anhelo de ficciones fantasiosas puede hermanarse sin temor y con fundamento, la encontramos en manos del maestro Benito Pérez Galdós, que fue probablemente uno de los mejores escritores de su generación, a caballo entre el siglo XIX y XX. Se habla de la obra de Galdós casi siempre desde la novela realista. Muchos olvidaron que no toda su producción se limitó a eso. Para aquellos que prefieren hacer de la lectura algo más que un compendio de lecciones magistrales o repasos históricos, Galdós nos regaló también su propio deseo de asomar la mirada más allá de su brillante y consolidado realismo. En parte porque quiso pasar página, en parte porque también le fascinaba la libertad creativa de lo imposible. Y así, aunque pocos lo mencionen, Galdós se pasó a la ficción más fantasiosa, una especie de puerta de entrada al surrealismo, a la magia de los sueños y las historias en las que puede ocurrir cualquier cosa. Acompáñennos, pues, en nuestra aventura de esta noche. Busquemos junto al maestro Galdós uno de esos objetos que siempre está a punto de perderse. Acomódense en su rincón favorito, sírvanse un refrigerio y asegúrense de que aún tienen la cabeza sobre los hombros. Antes de despertar, ofrecióse a mi espíritu el horrible caso en forma de angustiosa sospecha, como una tristeza hondísima, farsa cruel de mis endiablados nervios que suelen desmandarse con trágico humorismo. Desperté, no osaba moverme, no tenía valor para reconocerme y pedir a los sentidos la certificación material de lo que ya tenía en mi alma todo el valor del conocimiento. Por fin, más pudo la curiosidad que el terror. Alargué mi mano, me toqué, palpé. Imposible exponer mi angustia cuando pasé la mano de un hombro a otro sin tropezar en nada. El espanto me impedía tocar la parte, no diré dolorida, pues no sentía dolor alguno, la parte que aquella increíble mutilación dejaba al descubierto. Por fin, apliqué mis dedos a la vértebra cortada como un troncho de col. Palpé los músculos, los tendones, los coágulos de sangre, todo seco, insensible, tendiendo a endurecerse ya, como espesa papilla que al contacto del aire se acartona. Metí el dedo en la tráquea, tosí, metílo también en el esófago, que funcionó automáticamente queriendo tragármelo. Recorrí el circuito de piel de afilado borde. Nada, no cabía dudar ya. El infalible tacto daba fe de aquel horroroso, inaudito hecho. Yo mismo, reconociéndome vivo, pensante y hasta en perfecto estado de salud física, no tenía cabeza. Largo rato estuve inmóvil, divagando en penosas imaginaciones. Mi mente, después de juguetear con todas las ideas posibles, empezó a fijarse en las causas de mi decapitación. Había sido degollado durante la noche por mano de verdugo. Mis nervios no guardaban reminiscencia del cortante filo de la cuchilla. Busqué en ellos algún rastro de escalofrío tremendo y fugaz, y no lo encontré. Sin duda, mi cabeza había sido separada del tronco por medio de una preparación anatómica desconocida. Y el caso era de robo más que de asesinato, una sustracción alevosa, consumada por manos hábiles que me sorprendieron indefenso, solo y profundamente dormido. En mi pena y turbación, centellas de esperanza iluminaban a ratos mi ser. Instintivamente me incorporé en el lecho, miré a todos lados, creyendo encontrar sobre la mesa de noche, en alguna silla, en el suelo, lo que en rigor de verdad anatómica debía estar sobre mis hombros. Y nada, no la vi. Hasta me aventuré a mirar debajo de la cama, y tampoco. Confusión igual no tuve en mi vida, ni creo que hombre alguno en semejante perplejidad se haya visto nunca. El asombro era en mí tan grande como el terror. No sé cuánto tiempo pasé en aquella turbación muda y ansiosa. Por fin, se me impuso la necesidad de llamar, de reunir en torno mío los cuidados domésticos, la amistad, la ciencia. Lo deseaba y lo temía, y el pensar en la estupefacción de mi criado cuando me viese aumentaba extraordinariamente mi ansiedad. Pero no había más remedio. Llamé. Contra lo que yo esperaba, mi ayuda de cámara no se asombró tanto como yo creía. Nos miramos un rato en silencio. «Ya ves, Pepe», le dije procurando que el tono de mi voz atenuase la gravedad de lo que decía. «¿Ya lo ves? No tengo cabeza». El pobre viejo me miró con lástima silenciosa. Me miró mucho, como expresando lo irremediable de mi tribulación. Cuando se apartó de mí, llamado por sus quehaceres, me sentí tan solo, tan abandonado, que le volví a llamar en tono quejumbroso y aún huraño, diciéndole con cierta actitud: «Ya podréis ver si está en alguna parte, en el gabinete, en la sala o en la biblioteca. ¿No se os ocurre nada?». A poco volvió José, y con su afligida cara y su gesto de inmenso desaliento, sin emplear palabra alguna, díjome que mi cabeza no aparecía. La mañana avanzaba y decidí levantarme. Mientras me vestía, la esperanza volvió a sonreír dentro de mí. Pensé, de fijo que mi cabeza está en mi despacho. Vaya que no habérseme ocurrido antes. ¡Qué cabeza! Anoche estuve trabajando hasta hora muy avanzada. ¿En qué? No puedo recordarlo fácilmente, pero ello debió de ser mi discurso memoria sobre la aritmética filosófico-social, o sea, reducción a fórmulas numéricas de todas las ciencias metafísicas. Recuerdo haber escrito 18 veces un párrafo de inaudita profundidad, no logrando en ninguna de ellas expresar con fidelidad mi pensamiento. Llegué a sentir horriblemente caldeada la región cerebral. Las ideas hirvientes se me salían por ojos y oídos, estallando como burbujas de aire, y llegué a sentir un ardor irresistible, una obstrucción congestiva que me inquietaron sobremanera. Y enlazando estas impresiones, vine a recordar claramente un hecho que llevó la tranquilidad a mi alma. A eso de las 3 de la madrugada, horriblemente molestado por el ardor de mi cerebro y no consiguiendo atenuarlo, pasándome la mano por la calva, me cogí con ambas manos la cabeza, la fui ladeando poquito a poco, como quien saca un tapón muy apretado, y al fin, con ligerísimo escozor en el cuello, me la quité y cuidadosamente la puse sobre la mesa. Sentí un gran alivio y me acosté tan fresco. Este recuerdo me devolvió la tranquilidad. Sin acabar de vestirme, corrí al despacho. Casi tocaban al techo los rimeros de libros y papeles que sobre la mesa había. Montones de ciencia, pilas de erudición. Vi la lámpara ahumada, el tintero tan negro por fuera como por dentro, cuartillas mil llenas de números chiquirritines, pero la cabeza no estaba allí. Nueva ansiedad. La última esperanza era encontrarla en los cajones de la mesa. Bien pudo suceder que al guardar el enorme fárrago de apuntes se quedase la cabeza entre ellos, como una hoja de papel secante o una cuartilla en blanco. Lo revolví todo, pasé hoja por hoja y nada, tampoco allí. Salí de mi despacho de puntillas, evitando el ruido, pues no quería que mi familia me sintiese. Metíme de nuevo en la cama, sumergiéndome en negras meditaciones. ¡Qué situación! ¡Qué conflicto! Por de pronto ya no podría salir a la calle, porque el asombro y horror de los transeúntes habían de ser nuevo suplicio para mí. En ninguna parte podía presentar mi decapitada personalidad. La burla en unos, la compasión en otros, la extrañeza en todos me atormentaría horriblemente. Ya no podría concluir mi discurso memoria sobre la aritmética filosófico-social. Ni aún podría tener el consuelo de leer en la academia los voluminosos capítulos ya escritos de aquella importante obra. ¿Cómo era posible que me presentase ante mis dignos compañeros con mutilación tan lastimosa? Ni cómo pretender que un cuerpo descabezado tuviera dignidad oratoria ni presentación literaria. Imposible. Era ya hombre acabado, perdido para siempre. La desesperación me sugirió una idea salvadora: consultar al punto el caso con mi amigo el doctor Mikis, hombre de mucho saber a la moderna, médico, filósofo y hasta cierto punto sacerdotal, porque no hay otro para consolar a los enfermos cuando no puede curarlos o hacerles creer que sufren menos de lo que sufren. La resolución de verle me alentó. Vestíme a toda prisa. ¡Qué impresión tan extraña! Cuando al embozarme pasaba mi capa de un hombro a otro, tapando el cuello como servilleta en plato para que no caigan moscas. Y al salir de mi alcoba, cuya puerta, como de casa antigua, es de corta alzada, no tuve que inclinarme para salir, según costumbre de toda mi vida. Salí bien derecho y aún sobraba un palmo de puerta. Salí y volví a entrar para cerciorarme de la disminución de mi estatura, y en una de estas redobláronse de tal modo mis ganas de mirarme al espejo que ya no pude vencer la tentación y me fui derecho hasta el armario de Luna. Tres veces me acerqué y otras tantas me detuve sin valor bastante para verme, y al fin me vi. Horripilante figura. Era yo como una ánfora jorobada de corto cuello y asas muy grandes. El corte del pescuezo me recordaba los modelos en cera o pasta que yo había visto mil veces en museos anatómicos. Mandé traer un coche porque me aterraba la idea de ser visto en la calle y de que me siguieran los chicos y de ser espanto y chacota de la muchedumbre. Metíme con rápido movimiento en la berlina. El cochero no advirtió nada, y durante el trayecto nadie se fijó en mí. Tuve la suerte de encontrar a Mikis en su despacho, y me recibió con la cortesía graciosa de costumbre, disimulando con su habilidad profesional el asombro que debí causarle. «Ya ves, querido Augusto, ya ves lo que me pasa». «Sí, sí», replicó frotándose las manos y mirándome atentamente. «Ya veo, ya. No es cosa de cuidado». «¿Que no es cosa de cuidado?» «Quiero decir, efectos del mal tiempo, de este endiablado y viento frío del este». «¿El viento es causa de esto?» «¿Por qué no?» «El problema, querido Augusto, es saber si me la han cortado violentamente o me la han sustraído por un procedimiento latroanatómico, que sería grande y pasmosa novedad en la historia de la malicia humana. Tan torpe estaba aquel día el agudísimo doctor que no me comprendía. Al fin, refiriéndole mis angustias, pareció enterarse, y al punto su ingenio fecundo me sugirió ideas consoladoras. No es tan grave el caso como parece, y casi me atrevo a asegurar que la encontraremos muy pronto. Ante todo, conviene que te llenes de paciencia y calma. La cabeza existe. ¿Dónde está? Ese es el problema. Y dicho esto, echó por aquella boca unas erudiciones tan amenas y unas sabidurías tan donosas que me tuvo como encantado más de media hora. Todo ello era muy bonito, pero no veía yo que por tal camino fuéramos al fin capital de encontrar una cabeza perdida. Concluyó prohibiéndome en absoluto la continuación de mis trabajos sobre la aritmética filosófico-social, y al fin, como quien no dice nada, dejóse caer con una indicación en la que al punto reconocí la claridad de su talento. ¿Quién tenía la cabeza? Para despejar esta incógnita, convenía que yo examinase en mi conciencia y en mi memoria todas mis conexiones mundanas y sociales. ¿Qué casas y círculos frecuentaba yo? ¿A quién trataba con intimidad más o menos constante y pegajosa? No era público y notorio que mis visitas a la marquesa viuda traspasaban, por su frecuencia y duración, los límites a que debe circunscribirse la cortesía. No podría suceder que en una de aquellas visitas me hubiera dejado la cabeza o me la hubieran secuestrado y escondido como en rehenes que garantizara la próxima vuelta. Diome tanta luz esta indicación y tan contento me puse y tan claro vi el fin de mi desdicha que apenas pude mostrar al conspicuo doctor mi agradecimiento y abrazándole salí presuroso. Ya no tenía sosiego hasta no personarme en casa de la marquesa, a quien tenía por autora de las más pesadas bromas que mujer alguna pudo inventar. La esperanza me alentaba. Corrí por las calles hasta que el cansancio me obligó a moderar el paso. La gente no reparaba en mi horrible mutilación, o si la veía, no manifestaba gran asombro. Algunos me miraban como asustados. Vi la sorpresa en muchos semblantes, pero el terror no. Diome por examinar los escaparates de las tiendas, y para colmo de confusión, nada de cuanto vi me atraía tanto como las instalaciones de sombreros. Pero estaba de Dios que una nueva y horripilante sorpresa trastornase mi espíritu, privándome de la alegría que lo embargaba y sumergiéndome en dudas crueles. En la vitrina de una peluquería elegante, la vi. Era una cabeza de caballero admirablemente peinada, con barba corta, ojos azules, nariz aguileña. Era, en fin, mi cabeza, mi propia y auténtica cabeza. Cuando la vi, la fuerza de la emoción por poco me priva del conocimiento. Era mi cabeza, sin más diferencia que la perfección del peinado, pues yo apenas tenía cabello que peinar, y aquella cabeza ostentaba una espléndida peluca. Ideas contradictorias cruzaron mi mente. ¿Era o no era? Y si lo era, ¿cómo habría ido a parar allí? Si no lo era, ¿cómo explicar el pasmoso parecido? Dábanme ganas de detener a los transeúntes con estas palabras. Hágame usted el favor de decirme si es esa mi cabeza.
Thank you.
¿Les ha gustado el relato, amigos? ¿Siguen teniendo su cabeza sobre los hombros? El maestro Galdós no llegó a publicar la segunda parte de este relato, aunque quizá lo bonito sea que nosotros mismos tratemos de imaginar si su protagonista encontró su cabeza y en qué condiciones. Galdós nació en Canarias en 1843. Fue novelista, dramaturgo, cronista y político. Dedicó su vida a reflejar en las letras el espíritu del mundo que le vio nacer y crecer como intelectual desapegado y solitario. Quiso la suerte que fuese él y no otro, el gran representante del realismo, pero escondía en sus intenciones algo ajeno a la mera representación ficticia de su tiempo. Él perseguía el retrato certero del que consigue transmitir y emocionar al lector desde lo cotidiano. Y finalmente, en su última etapa, decidió cambiar de tercio, beber de las fuentes del romanticismo del que había renegado y dedicar algunos de sus textos a la fantasía y el delirio. Así nació nuestro relato de esta noche. En su estudio sobre la obra fantástica galdosiana, Sara Bascuñana Torres nos dice que en la producción literaria del maestro Galdós han recibido siempre mayor interés aquellas obras que se encuadran dentro del marco de la estética realista, relegando casi al olvido sus producciones pertenecientes al movimiento del cuento fantástico, cuyas raíces las encontramos en el romanticismo. Es por ello que desde hace unas décadas algunos estudiosos han reivindicado esta parte de su obra, apenas conocida, para sacarla a la luz y revalorizarla. Otros expertos, como Alan Smith, nos dice que la libertad de la fantasía en Galdós, como en Cervantes, está relacionada con otras libertades, y reseña a continuación la coincidencia entre dos cronologías, la literatura y la política. Smith hace notar que durante su juventud, Galdós estuvo ligado a las preocupaciones políticas de la clase burguesa. En sus novelas de corte realista, encontró el ámbito idóneo para manifestar su apoyo y adhesión a los ideales de conquista de derechos que albergaba la clase media. Pero más tarde, le llegaría el desencanto por esa lucha. Esto sucede en la década de los 90 del siglo XIX, y podemos ver los motivos que desencadenan esta reacción hacia dicho estrato social en la publicación de un artículo del autor. Todo ha cambiado. La extinción de la raza de tiranos ha traído el acabamiento de la raza de libertadores. Ahora resulta que la tiranía subsiste, solo que los tiranos somos ahora nosotros, los que antes éramos víctimas y mártires, la clase media, la burguesía, que antaño luchó con el clero y la aristocracia. A su vez, es a partir de esta época cuando el escritor empieza a simpatizar con la desfavorecida nueva clase social, la proletaria u obrera, y en la cual abandona, en correspondencia con su nueva ideología, la estética realista en su escritura. Desde este momento, Galdós orientará su predilección hacia la literatura fantástica, integrándola en sus últimas composiciones novelísticas: Misericordia en 1897, El Caballero Encantado en 1909, novela subtitulada Cuento Real Inverosímil y La Razón de la Sinrazón en 1915. Es indiscutible que Galdós transformó el panorama novelesco español de su época, apartándose de la corriente romanticista en pos del naturalismo y aportando a la narrativa una gran expresividad y hondura psicológica. En palabras de Max Aub, Pérez Galdós, como Lope de Vega, asumió el espectáculo del pueblo llano y con su intuición serena, profunda y total de la realidad, se lo devolvió como Cervantes, rehecho, artísticamente transformado. De ahí que desde Lope ningún escritor fue tan popular, ninguno tan universal desde Cervantes como Galdós. Incluso así, sus convicciones políticas jugaron en su contra. En 1912, a punto estuvo de recibir el Nobel de Literatura, pero un nutrido grupo de escritores conservadores decidieron que la Academia Sueca no debía darle el premio a Galdós. Entonces el escritor tenía 69 años. Compaginaba su labor de literato con su activismo, que ejercía como diputado de la Unión Republicana y presidente de la Conjunción Republicano-Socialista, con cierta indiferencia, pero con anhelos y esperanza. Galdós nunca había escondido su compromiso ideológico, algo que no sentaba bien en el sector intelectual más conservador, que en cuanto se enteraron de que su nombre sonaba para el Nobel, orquestaron una campaña de desprestigio para frenar la candidatura, y lo lograron. Galdós jamás ganó el Nobel, algo que por prestigio no necesitaba, pero que sin duda le habría venido bien para afianzar su delicada situación económica. Tengamos en cuenta que en aquellos años, incluso un escritor consolidado por la crítica y el público podía pasar serias penurias para mantenerse si no compaginaba su labor con otros menesteres. El ilustre académico Menéndez Pelayo dijo una vez del maestro Galdós que, sin ser un prosista rígido o correcto, había en sus obras un tesoro del lenguaje familiar y expresivo. Ha estudiado más en los libros vivos que en las bibliotecas, pero dentro del círculo de su observación, todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe. El más trivial detalle de artes y oficios, lo mismo que el más recóndito pliegue de la conciencia. Sin aparato científico, ha pensado por cuenta propia sobre las más arduas materias en que puede ejercitarse la especulación humana. Sin ser historiador de profesión, ha reunido el más copioso archivo de documentos sobre la España del siglo XIX. Quien intente caracterizar su talento, notará desde luego que se educó por una parte bajo la influencia anatómica y fisiológica del arte de Balzac, y por otra en el estudio de los novelistas ingleses, especialmente Dickens, a quien se parece en la mezcla de lo plástico y lo soñado, en la riqueza de los detalles mirados con microscopio, en la atención que concede a lo pequeño y a lo humilde, en la poesía de los niños y en el arte de hacerlos sentir y hablar, y finalmente en la pintura de los estados excepcionales de conciencia, locos, sonámbulos, místicos, iluminados y fanáticos de todo género, como el maestro Sarmiento, Carlos Garrote, Maximiliano Rubín o Ángel Guerra. Diríase que estas cavernas del alma atraen a Galdós, cuyo singular talento parece formado por una mezcla de observación menuda y reflexiva y de imaginación ardiente, con vislumbres de iluminismo y a veces con ráfagas de teosofía. Se le ha tachado unas veces de frío, otras de hiperbólico, en las escenas de pasión especialmente. Para nosotros, esa frialdad aparente disimula una pasión reconcentrada que el arte no deja salir a la superficie. En su modo de ver y de concebir el mundo, Galdós es poeta, pero le falta algo de la llama lírica. En cambio, pocos novelistas de Europa le igualan en lo trascendental de las concepciones y ninguno le supera en riqueza de inventiva. Su vena es tan caudalosa que no puede menos de correr turbia a veces, pero con los desperdicios de ese caudal hay suficiente agua para fertilizar la tierra. Así que ya lo saben, amigos. Si en algún momento de sus paródicas vidas se despiertan entre sudores y al palparse la frente descubren que su cabeza ha desaparecido, si salen en su busca con la inquietud del que piensa que ha perdido totalmente el juicio, si finalmente no la encuentran en el cuarto de baño, ni en el bar, ni en el hueco de la escalera, si empiezan a pensar que sería recomendable visitar a un psicólogo para que se la recupere. No se alarmen. Escríbanos a noviembrenocturno@gmail.com y les tranquilizaremos con la idea de que todo nuestro equipo hace tiempo que perdió la cabeza y no por ello la vida deja de tener valor y sentido. Aunque eso sí, no olviden visitar al psicólogo por si les ayuda a ponerla un poquito de nuevo en su sitio. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca en nuestro podcast de www.ivox.com o a través de nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual este inicio de temporada no habría sido posible. Si queréis formar parte de nuestro culto primigenio, si pensáis que la causa de la literatura no está perdida, si queréis ver ficcionados a los grandes maestros del terror, la fantasía y la ciencia ficción, no lo dudéis. Entrad en nuestro perfil de iVoox y pulsad el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizá algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una delirante madrugada desde noviembre nocturno.
Los monjes del subterráneo. En todo México las historias de monjes fantasmas son típicas. Es decir, en cualquier parte de nuestro hermoso país existe algún relato de terror donde se involucran hombres religiosos, lo cual es algo difícil de asimilar, porque se entiende que están cerca de Dios, y al morir deberían descansar en paz, pero algunos no lo hacen. El mejor ejemplo de lo anterior es la siguiente leyenda, la cual tiene su origen en el mes de julio del siglo XIX. La noticia de que el austero convento de San Pedro de Alcántara sería derribado indignó a muchas personas que acudían a misa al templo de San Diego que estaba a un lado.
¡Eso es una blasfemia!,
decían las personas. A pesar del rechazo de la gente y de las súplicas de los frailes, no pudieron conmover a Encarnación Serrano, ex jefe político de la administración pública, que había comprado el terreno para construir sobre este un hotel. El convento se extendía hasta el pasaje de los arcos. Las obras de demolición del inmueble comenzaron, y con esto, una extraña serie de sucesos que la gente señaló como castigo divino. 6 personas fallecieron cuando la cúpula cayó sobre ellos, y esto sería tan solo el principio, pues una vez construido el hotel, de forma sobrenatural, sus huéspedes enfermaban, e incluso algunos morían. La gente comenzó a hablar entonces de una supuesta maldición, y nadie quiso hospedarse más en este lugar. El hotel estaba en quiebra, y su propietario decidió venderlo. Ante la mala fama que tenía este lugar, corrió con la misma suerte que el convento de San Pedro. Fue demolido, y sobre este terreno iniciaron las obras de construcción del Teatro Juárez, por órdenes del entonces gobernador, don Florencio Antillón, en 1872. No existe algún reporte de accidentes o muertes trágicas durante su edificación, pero sí sobre la presencia de fantasmas. Durante la madrugada, entre las 2 y 3, aparecen por el costado derecho del teatro 2 monjes que recorren las escaleras con dirección a la llamada calle subterránea y se desvanecen por la parte posterior del Hotel San Diego. Mucha gente los ha visto y siguen apareciendo, atemorizando a quienes los ven. La Dama Enlutada de Celaya, Guanajuato. En Celaya, Guanajuato, a principios del siglo XX, la gente que caminaba de madrugada por las calles veía pasar un carruaje lujoso tirado por 2 caballos negros. En él viajaba una mujer vestida de negro. Se le veía llegar al templo de San Francisco e ingresaba a este atravesando sus puertas de madera. Después de permanecer en él varios minutos, al menos media hora, salía de la misma forma por la calle de Guadalupe con dirección a la calle Camargo y Santa Rita. Los que se atrevían a seguirla aseguraban que el carruaje se detenía cerca del pozo artesiano. Ahí la dama enlutada desaparecía con toda y carreta. Esto se repitió en varias ocasiones, y las personas comenzaron a especular de quién se trataba. Algunos se atrevían a afirmar que era la Llorona, aunque es bien sabido que el espectro de esta mujer no se traslada en carreta, sino que se le ve flotando a la orilla de los ríos. Se especuló también que era Victoria, la cual asesinó a su marido al ser descubierta por él con su amante. Ella, a pesar de lograr ocultar su crimen, no aguantó el remordimiento que esto le provocó y terminó por suicidarse. Por tal motivo se le veía ingresar al templo, pues debía buscar el perdón de Dios. Nadie sabe con certeza quién fue en vida la dama de negro. Lo interesante es que muchas personas vieron este carruaje hace cientos de años, y a partir del siglo XX, nadie más lo volvió a ver.
El Callejón del Beso, Guanajuato. Se cuenta que doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y violento, pero como suele suceder, siempre triunfa el amor por infortunado que éste sea. Doña Carmen era cortejada por su galán, don Luis, en un templo cercano al hogar de la doncella. Al ser descubierta por su padre, sobrevinieron el encierro, la amenaza de enviarla a un convento, y lo peor de todo, casarla en España con un viejo y rico noble, con lo que además acrecentaría el padre su mermada hacienda. La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, doña Brígida, lloraron e imploraron juntas. Así, antes de someterse al sacrificio, resolvieron que doña Brígida llevaría una misiva a don Luis con la infausta nueva. 1000 conjeturas se hizo el joven enamorado, pero de todas hubo una que le pareció la más acertada. Una ventana de la casa de doña Carmen daba hacia un angosto callejón, tan estrecho que era posible, asomando a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograban entrar a la casa frontera, podría hablar con su amada, y entre los dos encontrar una solución a su problema. Investigó sobre quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de doña Carmen cuando, asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños. Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel inenarrable coloquio amoroso cuando al fondo de la pieza se escucharon frases violentas. Era el padre de doña Carmen increpando a Brígida, quien se jugaba la vida misma por impedir que su amo entrara a la habitación de la chica. El padre arrojó a la protectora de doña Carmen y con una daga en la mano, de un solo golpe, la clavó en el pecho de su hija. Don Luis enmudeció de espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida, ya sin vida. Debido a esta historia, a este lugar se le conoce como el Callejón del Beso.
El degollado de la noria. Hablar del degollado de la noria es tan similar como hablar del demonio. Los habitantes de este poblado de Guanajuato le tienen tanto miedo que muy pocos se atreven a contar la historia. Este no es el caso de doña María, quien tuvo un papel muy especial en lo sucedido. Se cree que el degollado es su pariente que viene del más allá con el objetivo de advertirles a todos el peligro que se corre en esas regiones. María tenía 10 años cuando su madre la envió a vivir con su tía la noria, pues ella no podía mantenerla y su parienta estaba incapacitada para valerse por sí sola. Hacía tiempo que estaba muy enferma. La tía de María había concebido un solo hijo, pero tenerlo era exactamente lo mismo que no tenerlo, pues era parrandero y agresivo. La niña sabía que su tía estaba muy enferma, y le daba mucha rabia saber que su primo no era capaz ni siquiera de ayudarla. Por ello aceptó gustosa la invitación. Ella nunca supo el verdadero motivo de enviarla ahí. María estaba consciente de que pronto su tía iba a morir, y no quería que pasara los últimos días de su vida esperanzada en un joven que, al parecer, nunca iba a sentar cabeza. La mujer poseía un terreno muy grande, el cual era el motivo por el que el joven no se fuera de una buena vez de su casa, pues deseaba heredar aquellas tierras. El muchacho deseaba más la muerte de su madre que su recuperación, considerando a María un estorbo para sus propósitos. Por ello, en cuanto llegó la niña, inventó muchas situaciones para hacerla sufrir. Una noche, el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien dormía con la pequeña. La mujer no tuvo más remedio que correr a su escandaloso hijo, advirtiéndole que no volviera a su casa si no se le bajaba la borrachera. Este, enfurecido, le gritó su deseo de que muriera. A la mañana siguiente, María tuvo que ir como de costumbre por las tortillas. Ahí se topó con un grupo de mujeres quienes comentaban lo sucedido en la noche. Al parecer habían escuchado claramente que la carreta de la muerte había pasado por el lugar. La pequeña, llena de curiosidad, se acercó para enterarse de lo sucedido, pues no alcanzaba a comprender lo que aquellas personas decían. Cuando la niña volvió a su casa, estaba llena de intriga. Por ello, lo primero que hizo fue preguntarle a su tía sobre la carreta de la muerte. La mujer, al escuchar esto, se persignó, pues había una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la noria, de seguro alguien no tardaba en morirse. La niña se asustó al pensar que se podría tratar de su tía, pero como era de suponerse, pronto se le olvidó todo y volvió a su vida cotidiana, en la que no podía dejar de molestarse con su primo, pues aparte de ser un borracho, era un grosero engreído. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso y reclamándole a su madre por qué lo había corrido, si después lo iba a buscar. Pero la tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, ni mucho menos la había ido a gritar por los montes como aseguraba el joven. El primo al parecer estaba muy indignado, y no obstante de no haber bebido aquella noche, tampoco llegó a dormir. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, se topó con las mismas personas del día anterior, y curiosamente estaban hablando de lo mismo, solo que ahora aseguraban que la carreta se dirigió a la casa del huerto. La niña nuevamente se asustó y corrió a preguntarle a su tía. La anciana le respondió que de acuerdo con la creencia, todos aquellos que lleguen a escuchar la carreta de la muerte no pueden asomarse, pues de hacerlo, la muerte los podría confundir con la persona que anda buscando y que cuando se da cuenta de que no lo son, se encoleriza partiéndoles el cuello con su guadaña. Estas palabras lograron inquietar mucho a María, quien no pudo hacer menos que pensar todo el día en ello, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo, lo cual significaba que, en efecto, la muerte estaba detrás de la anciana. Sin embargo, después de repasarlo un rato, la niña se armó de valor y fue hasta la casa del huerto a buscar a su primo. Pues tal vez él también corría peligro si llegaba a asomarse cuando la carreta pasara por el lugar. Cuando llegó, el primo estaba tendido en la cama. En cuanto éste se dio cuenta de la presencia de la niña, la corrió sin dejarla hablar. Esa misma noche llegó el primo y, sin más, tomó a la niña de los cabellos advirtiéndole que ya no quería que lo estuviera molestando, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil. Cayó al piso. El joven creyó que la mujer había muerto y, desesperado, salió huyendo. Así pasaron los días sin que supieran nada de él. Una tarde volvió muy molesto, alegando lo mismo, que su madre lo había ido a buscar en varias ocasiones, todas al caer la noche. La tía le dijo que no podía hacer otra cosa que la respuesta a sus malas acciones, cosa que molestó nuevamente al joven, quien, desesperado, gritó que no iba a conseguir que él creyera en esas cosas. La tía le rogó que por nada del mundo le fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, que estaba tan molesto, le advirtió que no lo volvería a buscar. Y fue esa misma noche cuando aquellas advertencias no le sirvieron de nada, porque en cuanto los perros comenzaron a aullar, el joven salió muy molesto, pero al no ver nada, volvió a meterse a su casa echando mil maldiciones. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad y todo el pueblo se despertó ante el escándalo. Todos escucharon el fuerte grito que provenía de la casa del huerto. La tía, alarmada, le pidió a María que buscara a su vecino para que fueran a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varias personas, se encaminó hacia el huerto. Se cuenta que lo encontraron en el portal de la puerta con el cuello partido en dos y con una mueca de terror en los ojos. María y su tía sabían lo que había ocurrido y no tuvieron más remedio que rogar por el alma del muchacho para que descansara y no deambulara por el huerto debido a la trágica muerte que había tenido. Sin embargo, dicen que cada vez que alguien va a morir en la noria, no solo se escuchan los galopes de caballo y los rechinidos de una carreta, sino que además se oye al joven gritar, pues al parecer todavía piensa que la muerte corre tras él.
La fiesta en el infierno. Leyenda guanajuatense. Su protagonista fue el maestro de música Miguel Ruiz, quien tocaba y dirigía un grupo que se rentaba para amenizar fiestas o cantar las mañanitas a quien lo solicitara. En una ocasión que dieron serenata a una guapa muchacha, al terminar, fueron abordados por un hombre vestido elegantemente, quien le solicitó sus servicios para tocar en una fiesta por la noche. Miguel y sus hombres aceptaron con gusto. Acordaron verse en este lugar a las 11 de la noche. El cliente les pidió como requisito que todos fueran vestidos de negro. Esto no representó ningún problema para Miguel y sus músicos, quienes llegaron a las 10:30 a su cita. Esperaron ahí unos minutos, y sin saber de dónde salió, apareció de improviso el hombre trajeado que los había contratado para llevarlos a la fiesta. Caminaron algunos metros y llegaron a una calle llamada de las Ánimas. Se detuvieron enfrente de una mansión muy elegante. Nunca la habían visto, pero les pareció algo extraña, además de estar mal iluminada. Ingresaron y vieron que tenía habitaciones grandes, pero muy oscuras, que no podían ver lo que había ahí. Les dijeron que los invitados estaban por llegar, que mientras tocaban un vals, y así lo hicieron. Los minutos pasaron y poco a poco fueron llegando los invitados que se incorporaban al baile. Miguel y sus músicos se dieron cuenta que esta fiesta era inusual, pues los que bailaban no se les veía estar divirtiéndose. Además, hubo algo que les llamó la atención y al mismo tiempo les llenó de miedo. Notaron que quienes bailaban no pisaban el piso. Además, tenían patas de cabra. Los músicos comenzaron a sentir mucho miedo y mientras veían con terror este macabro espectáculo, se acercó a ellos una de las mujeres que bailaba. En cuanto se paró enfrente de ellos, la reconocieron. Se trataba de Juanita, la hermana difunta de uno de los músicos. «¿Y ustedes qué hacen aquí?», les preguntó preocupada. «¡Váyanse! ¡Este es el infierno! ¡Váyanse!». Miguel Ruiz y sus músicos salieron corriendo. No les importó dejar sus instrumentos con tal de salvar sus almas.